Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues si alguien nos preguntara si tenemos algún recuerdo de el tiempo anterior a nuestro nacimiento aquí en este mundo, si nos acordamos, pues no sé, de algo del tiempo que estuvimos en el vientre de nuestra madre cuando todavía no habíamos sido dados a luz, pues lógicamente digamos que no nos acordamos absolutamente nada, a pesar de que estuvimos ahí 9 meses. Y si nos preguntaran, y ¿tenías alguna idea de cómo iba a ser esta vida? Ahí cuando estabas pues metido en un lugar completamente oscuro. Y diríamos, no sabía, por ejemplo, cómo era la luz. No conocía la luz. No conocía los colores. No conocía qué era eso de poder desplazarse, de poder moverse, de poder caminar. Bueno, pues esta pequeña consideración nos puede servir para pensar un poquito en la vida eterna. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues nos estamos gestando, como estuvimos gestándonos en el vientre de nuestra madre. Ahora tenemos unos años para gestar, para ser pues formados de tal manera que cuando esté completa nuestra formación, seamos dados a luz, seamos alumbrados a la luz eterna. ¿Y cómo será ese mundo? Decimos, quién sabe, no sé cómo será. Pero seguramente será maravilloso, porque es la vida con mayúsculas. Así como aquí tenemos muchas cosas que no teníamos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, como decíamos, no teníamos, pues, por ejemplo, la palabra, el uso de la palabra, la capacidad de comunicación. No teníamos conciencia, no conocíamos a nadie más, a ninguna otra persona. Pues qué maravilloso será la otra vida cuando no solo tengamos la conciencia que tenemos ahora, sino que tendremos lo que se llama la luz de la gloria, la iluminación de la divinidad. Pues estamos efectivamente no en un proceso de 9 meses, sino de unos determinados años que no sabemos cuántos son. Por eso en noviembre es el tiempo que además coincide con el otoño. El otoño es como, de alguna manera, como el aviso de la muerte de la naturaleza. Empiezan a caerse las hojas de los árboles. Empieza a llegar frío, más frío, más frío. Sobre todo pues en los países más al norte, y empieza a avisar que se va a morir la naturaleza. Pues noviembre es el mes de los difuntos, noviembre es el mes del fin del año litúrgico, que este año además coincide exactamente, porque el último día de noviembre, el 30 de noviembre, pues es exactamente el sábado, víspera del primer domingo de Adviento. Se acaba noviembre y se acaba el año litúrgico. Y la Iglesia nos invita, porque como sabemos, no solemos plantearnos estas cosas, el mundo como que nos engaña. Y los antiguos decían esa pequeñísima frase, memento mori, acuérdate, acuérdate, acuérdate. No se te olvide que vas a morir. Piensa en ese momento pues como el momento de tu mayor triunfo, porque te presentarás al rostro de Cristo que has buscado tanto, a estar con Él, tu vida eterna es Cristo. Dicen que había un viejito que tenía una niña de vecina, y pues la niña quería a ese viejito, platicaba con él, y el viejito pues quería a la niña, y un día pues resulta que el viejito se murió, y la mamá le dijo a la niña, una chiquita como de 6 años, pues que se había muerto su amigo el viejito, y te voy a llevar a verlo. Y fueron allí a la casa vecina, y la niña estaba completamente desconcertada. O sea, nunca había visto un muerto, nunca había visto nada igual. Dice, no, no es posible, o sea, ¿qué es esto? Como, ¿qué es esto de la muerte? No, no entiendo. Y entonces la mamá trató de explicarle con una comparación. Me dijo, mira, ¿tú has visto, por ejemplo, a un buzo o a un astronauta? Como un buzo, por ejemplo, para meterse al fondo del mar, se pone un traje de buzo, se pone, pues se cubre completamente con un traje de goma, se pone una careta, se pone unas aletas, se pone un tanque de oxígeno, se pone un tubo para estar respirando ese oxígeno, se mete, y cuando sale del agua, pues se quita todo su traje, se quita las aletas, el traje de goma, la careta, todo. Y ya. Dice, pues así más o menos es lo que te acabas de encontrar. Este cadáver que acabas de ver, pues no es tu amigo. Era su traje. Tu amigo ya no está aquí. Está con Jesús. Aunque haya dejado su traje. Él está en la vida eterna, donde un día también estarás tú. Piensa cómo lo importante pues no era tanto el traje, sino el que estaba dentro del traje, porque pues es el que permanecerá para siempre. Pues efectivamente nosotros tenemos esta profunda convicción, y al mismo tiempo nos planteamos la muerte como si fuéramos a subir una montaña, como si fuera un camino. Por eso a nuestro fundador le gustaba mucho hablar de que somos viatores, que somos caminantes. Y también le gustaba mucho recordar esa frase de San Pablo, que es una frase muy cortita y muy profunda, que dice, tempus breve est. 3 palabras. Tempus breve est. Y cualquiera de nosotros que ya tenemos pues bastantes décadas de vida, podríamos decir, oye, sí es cierto, se va bien rápido el tiempo. Aunque ya estoy en la tercera edad, pues se me ha ido bastante rápido. Sí, es muy breve. ¿Y a qué me lleva? Pues aprovéchalo. Aprovecha el tiempo. Sea avaro del tiempo, porque es un medio maravilloso que te da. No lo desperdicies. No lo pierdas. El tiempo que estás aquí en la tierra es importantísimo porque define tu eternidad. A veces en algunas películas, por ejemplo, en la película de Encontrarás Dragones, y en otras muchas, pues hay algunas apariciones de algunos actores brevísimas. Creo que en esta de Encontrarás Dragones sale una actriz que se llama Geraldine Chaplin. Y sale un momentitito, o sea, ¿qué saldrá? No sé, 1 minuto. La película dura, pues, no sé, 180 minutos o 150, no sé. Y sale 1 minuto, un momentito. En una banca y en un parque, creo que sale. Bueno, pues, ¿cómo hizo su papel esta artista del cine? Bien, mal, regular, muy bien, excelente, pero qué breve fue su papel. Bueno, pues podemos decir, mira, eso es lo que pasa en tu vida terrena. Tú vas a salir un momentitito. Atrás de ti hay una eternidad. Adelante de ti hay otra eternidad. Tú sales unos cuantos segundos. De lo que hagas en esos poquitos segundos depende tu eternidad futura. Cada hora, minuto, segundo se va a multiplicar por millones y millones y millones. ¿Qué tienes que hacer? Pues haz bien tu papel. ¿Cuál es tu papel? Pues tu papel es amar a Jesucristo. Ese es el sentido del aprovechamiento del tiempo, porque a veces podemos pensar que el aprovechar el tiempo es hacer muchas cosas. Ser personas activistas, aceleradas. Dicen, no, es que, como decía San Agustín, corres bien, pero estás corriendo fuera del camino. Estás haciendo muchas cosas, pero No estás haciendo lo que debes, subes, bajas, haces, pero oye, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás conectado con el amor de Dios? ¿Esa norma que acabas de hacer te llevó a amar más a Jesús o no? Si te llevó a amar más a Jesús esa norma, la aprovechaste, aprovechaste el tiempo. Si lo hiciste por hacerla, pues ¿de qué te sirvió? Entonces decir, pues Señor, perdóname. No, no se trata de que sea una persona activista, sino de que sea una persona que crezca en el amor, que aumente en el amor. Dice Santo Tomás, quien no quisiera amar a Dios más de lo que lo ama, de ninguna manera cumpliría el precepto del amor. Pues es así, el amor es una cosa muy curiosa. Por eso se compara con el fuego. ¿Qué pasa con el fuego? Pues el fuego siempre tiene que estar quemando. Porque si no está siempre quemando cosas nuevas, ¿qué le pasa? Pues se va a apagar. Ya no tiene que quemar. Pues así el amor es igual. El amor dice, yo siempre tengo que buscar, que encontrar nuevos ámbitos para amar. De otras maneras. Y Dios me va a ir llevando. Y por eso, como decíamos en la mañana, de repente, por ejemplo, me presenta una persona con la que me llevo muy mal, que no coincido nada. Y entonces, ay, ¿sabes para qué te la mandé? Para que crezcas en el amor. Para que tengas una nueva oportunidad de pisotear tu yo y des un nuevo paso. Y vamos a decir, y lo que venga, otra cosa que te voy a mandar también. Esta humillación, esta enfermedad, este cansancio, este malestar, esta decepción, crees en el amor, crees en el amor, crees en el amor. Por eso a veces podemos decir, pues bueno, ¿para qué es el examen de conciencia? Pues no es para que yo haga eso que hacen, por ejemplo, los que revisan los aviones, que tienen un guión, una cuadrícula, y van diciendo, una palomita, otra palomita, otra palomita. No, no, decir, oye, ¿crees en el amor? ¿Crees en el amor hoy o no? Me uní más a Jesús, lo traté más, me lo encontré más. ¿Dónde estuvo mi corazón? Por eso hay que ir siempre ahí, al yo profundo, al fondo del yo. Y tenemos que tener un poquito de cuidado para decir, no se trata de que tu vida espiritual sea como una historia de cosas que sacaste adelante, sino que sea la historia de un amor. No se trata de que vayas corrigiendo este defectito y este otro defectito y este otro, sino que siempre estés amando. Les podemos poner la comparación, que es muy tonta, es muy simple, pero es como de una regadera, la cebolla de la regadera. Está saliendo agua se está goteando un hoyito y otro hoyito y otro hoyito, gotean. Están goteando. ¿Qué haces? Pues no, dices, voy a agarrar plastilina y voy a tapar cada agujerito. No, mejor arregla la llave. Te aseguro que va a ser mejor, más de fondo. Igual, ¿por qué tengo mal carácter? ¿Por qué soy flojo? ¿Por qué no hago apostolado? Pues arregla el corazón. Ama, busca cómo amar más. Dice un punto de Surco, cada día descubro cosas nuevas en mí, me dices, y te contesto, ahora comienzas a conocerte. Cuando se ama de veras, siempre se encuentran detalles para amar todavía más. Pues sí, como si también lo podemos comparar con las operaciones aritméticas. Siempre suma, que esto sume para tu amor, y esto también, porque esto está restando. Y entonces, no, pues no me está sirviendo. ¡Qué pérdida de tiempo! Llevo, no sé, 2 semanas, por ejemplo, con un asunto que no se lo quiero dar al Señor, y entonces estoy más lejos que antes. Me he ido como enfriando. Y al revés, la verdad es que qué bonito es pensar, pues eso, sí, oye, fulanita, qué bien va, qué enamorada está, cómo lleva gracia. Ahora que regresa a su centro, se va a notar cómo aumentó la vida espiritual elevó el nivel de vibración interior, el nivel de amor a Dios, porque llegó fulanita, porque es toda de Dios, está totalmente metida en Dios. Ya se ha ido quitando cosas y cosas y cosas que le estorbaban, que le impedían, que le enfriaban, y ha crecido en eso fundamental. Sí, aprovecha el tiempo. Y como siempre podemos ver, bueno, ve la vida de Jesús. ¿Cuántos años vivió? Pues vivió menos de los años que tenemos la mayoría de los que estamos aquí. No sé cuántas habrá aquí que tengan menos de 33 años, pero creo que la mayoría tenemos más de 33 años. ¿Por qué no vivió 50? Pues porque no hacía falta. O 70, o 90. Pudo haber hecho muchas cosas más. Pudo haber ido a otros países a predicar, por ejemplo. Pudo irse con, no sé, a Persia, donde estaban los magos, o donde sea. Pero no, ¿por qué dijo entonces al final de su vida, consumatum est, ya todo está cumplido? Pues ya, hice lo que tenía que hacer. ¿En qué ocupaba su mundo? Pues en la gloria de su Padre y en la salvación de las almas. Por eso siempre estaba en comunicación con su Padre. Y también San José María por eso nos dice, ¿qué harías si te dijeran que, pues por ejemplo, que hoy a las 9 de la noche te vas a morir? ¿Dónde te irías? Pues te aseguro que no te irías a ver una película. Seguro. Yo me acuerdo de una persona que cuando le avisaron que tenía una enfermedad terminal, que estaba desahuciada, lo primero que hizo fue dejar de leer la revista Hola. Estaba suscrita a Hola. Y la leía con mucho gusto. Los chismes sociales. Bueno, pues lo primero que hizo fue dejar de leer Hola. Porque le pareció que era absurdo estar leyendo eso. Cuando tenía que decir, oye, a lo mejor me quedan 1 año o 6 meses, pues voy a meterme intensamente, voy a meterme en serio, voy a ser alma eucarística, voy a ser alma de oración, voy a ser alma enamorada. Pues ¿cómo viviría yo si supiera que es mi último día de vida? Pues tienes que vivirlo siempre, cada día, como si fuera el último. No lo desaproveches, no sabes cuántos te faltan. ¿Quién va a ser la primera que se va a morir de todos ustedes? Pues no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. No tiene que ser la más mayor, ni tampoco la más joven. Puede ser cualquiera, en cualquier momento. Pues ojalá que nos muramos, sabemos que esa es la mejor manera de morirse, que es morirse de amor, que es la manera como murió María. María no se murió de viejita, ni se murió de enferma, ni se murió de accidente. Es decir, no se murió porque su cuerpo, como pasa a la mayoría de las gentes, ya no pueda tener ahí su alma. El cuerpo, ese traje de buzo que decían, pues ya no era capaz de tener el alma. Entonces el alma se fue porque el cuerpo no la podía retener. Estaba demasiado maltrecho por un cáncer o por lo que sea. O por un accidente, se rompió la cabeza, entonces ya no pudo, ya el alma no pudo estar ahí. Ya no era un lugar para estar el alma. Bueno, María no se murió de esto, sino María se murió porque el alma amaba tanto a Jesús que se fue con él. Por eso nuestro fundador nos decía que ojalá nos muriéramos en una buena cama, pero de mal de amor. De mal de amor. Por eso dice, siempre encuentra detalles para amar más todavía. Por ejemplo, una pequeña mortificación. Ama en tus mortificaciones. Si sabes que una persona tiene pues una dificultad, una persona de tu familia, por ejemplo, que, no sé, tiene un vicio, por ejemplo, el vicio de la pornografía, bueno, pues tú dices, por esta persona yo voy a privarme de la televisión para ayudarlo. Voy a encontrar un detalle más. Y dice en Es Cristo que pasa, de ahora en adelante, tener prisa en amar. O sea, no ir con un paso así como cansado, tener prisa. Y recordamos muy bien aquel punto de camino, Me dices que sí, que quieres. Sí quieres, de verdad. Bien, pero ¿quieres como un avaro quiere su oro, como una madre quiere a su hijo, como un ambicioso quiere los honores, o como un pobrecito sensual su placer? ¿Así quieres al Señor? Suma el amor del avaro por su oro, el amor de la madre por su hijo, el amor del ambicioso por los honores, el amor del pobrecito sensual su placer. Pues tened prisa. Tened hambre. Por eso es muy bueno, pues estas como aparentes ausencias de Dios, dices que te aviven el deseo. Y por eso es tan peligroso que yo tenga otros deseos. Porque si tengo otros deseos, no voy a tener el deseo de Dios. Entonces voy a malgastar mi vida en simpleza y media. En absolutas tonterías. Es que viví sin saber para qué tenía que vivir. La mayor parte de la gente no sabe qué está haciendo en este mundo. A veces también nosotros nos confundimos, ¿sí? Pensamos, por ejemplo, que hemos venido aquí a trabajar. No veniste a trabajar. Pensamos que hemos venido a hacer cosas. No he venido a hacer cosas. Que yo me realizo mientras hago cosas. Pues no. Dicen que cuando uno no hace lo que debe, siempre se pone a hacer otras cosas. Por ejemplo, pues no sé, en un apostolado, si no estamos realmente haciendo apostolado y llevando gente, pues nos ponemos lo que sea, hacer una construcción, a buscar un coche, a cualquier otra cosa, ¿no? Haz lo que debes. Pues quieres, así. Y estas aparentes ausencias divinas sirven para aumentar el apetito y por consiguiente el dolor y el ansia de ver a Dios. Pues ojalá que nuestra alma se encuentre así como un vaso vacío que espera estar lleno. Eso es lo que necesitamos plantearnos la vida. Te van a llenar. Te va a llenar el amor de Dios cuando te mueras. Te va a llenar la contemplación de la visión beatífica. ¿Qué haces aquí? Pues haz más grande tu vaso. ¿Quién disfruta más de la comida? Pues el que tiene más hambre. ¿Quién añora más la salud? Pues el que está más enfermo. Pues ojalá que vaya creciendo esta hambre y sed. Dicen de Santa Margarita María de Alacoque que cuando estaba en el lecho de muerte, rodeada por sus hermanas, les dijo que le ayudaran a pedir perdón a Dios por todos los instantes de su vida en que no había sabido amarlo. Perdí el tiempo miserablemente, aunque hubiera parecido que hice algo. No, es que aquí estás mal, estás corriendo por otro lado. Incluso nos puede pasar en el apostolado, bueno, es que aquí se me metió ya la visión humana, o aquí ya me enojé porque no sé qué, no salió este plan. Oye, ¿amaste mal? A ver cómo está el termómetro de tu amor. Pues tempus breve est. San Agustín decía, los segundos son semina eternitatis, semillas de eternidad. ¿Con qué cuentas para la eternidad ahorita? Con el instante presente. No pienses en el pasado ni en el futuro. Ahorita, en este rato de oración, ama a Jesús. En este día de retiro, ama a Jesús. Búscalo más. Ilusiónate más con Él. Vívelo como si fuera el último de tu vida. Sueña con el momento en que te encuentres. Pues semina eternitatis. Solo tengo el instante presente en el que te estoy amando. No existe el pasado ni existe el futuro. Solo existe el instante presente. ¿Para qué pierdo el tiempo pensando en las cosas anteriores? ¿Para qué pierdo el tiempo con imaginaciones futuras que ni sé si van a llegar? Pues pero no dejes pasar este instante. Juan Pablo II decía, redime el tiempo, o sea, como que haz que el tiempo consiga ser salvado, o haz eterno el tiempo. Y eso lo consigo cuando amo, el amor se va al infinito. Pues esta es la invitación, últimas semanas del tiempo litúrgico, mes de los difuntos, otoño, Consideración del fin del mundo, memento mori, memento mori, acuérdate. Que crezca tu amor, tiene que crecer, igual que el amor humano. Es que tengo 6 meses de novio con esta muchacha y cada vez la quiero menos. Pues deben decir, bueno, terminen cuanto antes o busquen que vaya creciendo su amor. Si no, pues ¿qué está quemando? ¿Qué va quemando? El fuego del amor. Pues que nos dé a veces el Señor eso que se llama el síndrome de la enfermedad terminal. Es bueno tenerlo, porque siempre estamos como en una enfermedad terminal. El síndrome de vivir cara a la eternidad. No como pues el mundo que parece que no va a haber eternidad, que nadie se plantea la eternidad. Pues en cualquier momento nos pueden decir, efectivamente tienes una enfermedad terminal. O dicen que eso es lo bueno, por ejemplo, del cáncer, que el cáncer avisa. Otras enfermedades no avisan, como los infartos. Bueno, pues sí, bueno, no tengo ningún miedo, al contrario, tengo mori lucrum. Para mí el morir, dice San Pablo, es una ganancia. Pero voy efectivamente a vivir así, como aprovechando intensamente cada segundo, no porque me agite, sino porque me dejo llevar, me dejo inundar, me dejo subir por ese viento, me dejo quemar por ese fuego, me dejo unir por el amor de Dios que me está atrayendo hacia sí.
Te doy gracias, Dios mío, por tus propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.